no solamente en el fútbol. Cristian Varela, hay una jornada de ética judicial en el auditorio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y estás justamente con Germán Garabano, ministro de Justicia. Buenos días, Cristian.
Buen día, Silvina. Y justamente el ministro de Justicia hizo la apertura de esta jornada donde hay referentes de la justicia de todo el país. ¿Qué se puede decir de esta jornada?
Sí, la verdad que estamos muy entusiasmados, creemos que es un tema crucial. Creo que es hoy la gran demanda de la sociedad, ¿no? Que tener una justicia ética, una justicia transparente, una justicia que combata la impunidad. Ese es el desafío y creemos que esta jornada, que además incluye la presentación del Código Americano de Ética Judicial, que fue elaborado por jueces de la región, me parece que ayuda a reconstruir esta relación entre la gente y la justicia.
Silvina, te está escuchando, sí. Germán Garabano, el ministro de Justicia.
Buenos días, ministro, ¿cómo le va? Yo vengo pensando en los últimos días que todo lo que usted acaba de decir es bien cierto y bien doloroso que tenga que ser aclarado, ¿no? La justicia tendría que hacer honor a ese símbolo, ¿no? De alguien que es ciego, que tiene una balanza y que no va a ceder ante ninguna presión, que va a justamente impartir aquello que se llama justicia. Y el otro día escuché algo, perdone mi ignorancia por no haberlo escuchado antes, que en realidad la justicia es un contrapoder. ¿Le podríamos explicar a la gente de los tres poderes que deben estar bien delimitados y separados, por qué a la justicia se la llama un contrapoder?
Sí. Ahí. Hola.
Sí. No sé, estamos con algunas interferencias. ¿Usted nos escucha bien?
Yo perfectamente.
Sí. ¿Qué quiere decir que es un contrapoder?
No, en realidad la justicia debiera controlar al poder ejecutivo, debiera controlar al poder legislativo y en definitiva dar respuesta frente a los conflictos de los ciudadanos. Por eso la ética es tan importante y la transparencia. Una justicia devaluada o que no tiene confianza de la población es muy difícil que pueda desarrollar esa tarea tan central en nuestro sistema democrático. Así que para nosotros es uno de los temas centrales, por eso lo estamos trabajando en el programa Justicia 2020. Hoy hemos hecho la inauguración de un eje en donde toda la gente puede participar a través de www.justicia2020.gob.ar. Hoy más de 35.000 personas de todo el país están haciendo aportes a este programa para mejorar la justicia y tener una justicia más cercana, moderna, transparente e independiente.
Y lo saluda Adriana Balaguer, ministro.
Bueno, gracias.
¿Qué tal? Buen día. Hoy va a haber muchísima gente, todo se supone, en la Plaza de Tribunales, un encuentro pensado para pedir por la democratización de la justicia. ¿Por qué la justicia usted cree que no es del todo democrática y por lo menos ante los ojos de tanta gente, no?
No, a ver, yo no es que no crea que es democrática, sí creo que la justicia es democrática. Lamentablemente hay algunos sectores, algunos jueces, porque hay muchos que trabajan muy bien, que se esfuerzan, pero lamentablemente hay algunos sectores que la población realmente le genera un reproche y hay una demanda muy grande de la población en términos de esta necesidad de mayor transparencia. Hemos vivido muchos años de impunidad, hemos vivido muchos años donde había una relación demasiado promiscua a veces entre el poder político y la justicia, y me parece que esas son las cosas que la gente y el gobierno está queriendo que se dejen atrás para avanzar hacia una justicia que dé respuestas realmente a las demandas de la población.
Uh-huh. Ministro, en las últimas horas trascendió también que tanto el juez Cristóbal López como el juez Ballestero, que estuvo detrás de la liberación de Cristóbal López, y Eduardo Faraj estarían dispuestos a renunciar. ¿Usted qué haría en el caso de que lo hicieran?
Sí, nosotros, yo lo he señalado desde el primer momento. Nosotros desde el Poder Ejecutivo tenemos una mirada que valoramos en caso de aquellos jueces que consideran, por las razones que sea, que tienen que dar un paso al costado. Eso de algún modo es parte de este cambio de época que se está viviendo en relación a la justicia y creemos que es importante. Hoy las consecuencias, ya sea de una renuncia o de un jurado enjuiciamiento, que es el mecanismo para remover a un juez, son exactamente las mismas. No hay diferencia entre o consecuencias jurídicas diversas entre un proceso y el otro, con lo cual obviamente nosotros aceptaríamos las renuncias como lo venimos haciendo de aquellos jueces que deben o que quieren dejar su carrera en la magistratura.
Ministro Garavano, no, esto no es su responsabilidad, pero el común de la gente no comprende por qué algunas personas están presos sin condena, pero no son solamente los casos resonantes, sino que son muchísimas personas que están con prisión preventiva y luego salen libres, pero no se comprende que el proceso no ha terminado. Estar libre no quiere decir estar absuelto de un delito. Sin embargo, la sensación de impunidad es creciente.
Sí, eso es así. Hoy en Argentina prácticamente el 49% a nivel país de las personas privadas de libertad lo están en prisión preventiva y no con condenas. Solo hemos logrado en esta gestión que haya más condenados, el 51%, y en el sistema federal esto es todavía peor, el 60% están procesados y solo el 40% son los condenados. Y esto tiene que ver con la lentitud de la justicia, que es lo que estamos impulsando el cambio a través de Justicia 2020.
Pero la lentitud no tiene que ver con que hay muchas vacantes.
Definitivamente no.
No.
La lentitud tiene que ver con que la justicia, y lo podés ver, o cualquier persona que va a los tribunales, lo puede ver visitando lo que son los tribunales. Los tribunales siguen trabajando en papel, con un método de trabajo del siglo pasado, y de ese modo es imposible realmente, o muy difícil, avanzar en mayor velocidad o celeridad en los procesos judiciales. Lo mismo el sistema, un sistema donde jueces y fiscales investigan, es un sistema que hoy se ha dejado prácticamente en todos lados del mundo y se avanza en un sistema acusatorio donde son los fiscales los que investigan y los jueces los que resuelven. Ya tenemos experiencias a partir de la ley de flagrancia, se ha roto lo que se llamaba la puerta giratoria. Y en esos casos, por ejemplo, se está dentro de las 30 horas de producido un delito, hay gente que ya es condenada y tiene sentencia. Esto se hace frente a hechos donde la persona es detenida cometiendo el delito. Y es un ejemplo de cómo cambiando el sistema se puede mejorar la eficacia de la justicia. Lo mismo con juicios unipersonales que ya están en marcha a partir de una ley que impulsamos, que lograron reducir en un 60% el tiempo de demora de la fijación de audiencias de juicio, que era uno de los grandes problemas que tenía el sistema judicial. Entonces, es necesario cambiar el sistema, y por eso son importantes estas reformas que impulsamos en Justicia 2020, y es importante que el Poder Judicial, a través de la Corte, cambie los procesos internos de trabajo. Si uno entra a un juzgado hoy, parece que entra a una oficina que por lo menos es del siglo pasado. Si hoy uno entra a un banco o a una oficina pública, va a ver que es mucho más moderno. Hoy todos nosotros usamos herramientas digitales y lamentablemente la justicia mayoritariamente sigue trabajando en papel.
Estás escuchando al ministro de Justicia, Germán Garavano, que nos está dedicando tiempo, que agradecemos.
Sí, que los tengo que dejar.
Solamente una última, pero la podemos dejar para más extensamente otro día si usted no tiene problema. Para mí, sí. Hay un error cuando se habla de garantismo, dado que en democracia todos tenemos que tener garantías constitucionales. Otra cosa es el abolicionismo. Tengo entendido que, bueno, hay una corriente muy fuerte en el derecho penal que es prácticamente de abolir la ley justificando al victimario por la historia de su vida. ¿Debería pasar lo mismo entonces con un femicida? Entonces, bueno, como él se crió en un ambiente violento, ¿puede matar? No podemos justificar y tampoco homologar, digamos, toda persona pobre o que nació en un contexto adverso va a ser un delincuente. No lo es, de hecho. ¿No hay como un daño que le está haciendo el abolicionismo a la cabeza de la gente, justificando y nunca poniéndose del lado de la víctima? Y ahora entiendo que desde hace un tiempo, no muy largo, las víctimas tienen un rol protagónico para poder seguir sus causas.
Sí, a ver, empiezo por atrás.
No fue una pregunta lo mío, discúlpeme.
No, pero está muy bien porque has dado en la tecla para mí. Y empezando atrás, se han aprobado ya dos leyes que han puesto a las víctimas en un rol central en el proceso penal que antes no tenían, y donde siempre la mirada estaba sobre el victimario. Y después es muy cierto lo que vos señalás, en realidad el garantismo está muy bien, y yo soy garantista, y creo que todos debemos ser garantistas, porque es respetar las garantías que están establecidas en la Constitución Nacional y en las leyes. Lo que no quiere decir eso es que uno pueda, en definitiva, justificar el delito o apañar al delincuente o ignorar a la víctima que sufre, y por eso tiene que estar la respuesta estatal frente al delito, preservando las garantías, pero esa respuesta estatal es crucial, con lo cual yo comparto lo que vos has señalado fuertemente, y efectivamente eso le hace un daño muy grande a la sociedad, porque en definitiva también esa teoría nos pone en un lugar horrible, que es un lugar donde todos estamos predeterminados, sí, y pareciera que no tenemos libertad.
Además,
el contexto me lleva a hacer algo siempre, es decir, no tenemos solución y uno tiene que confiar en la libertad de las personas. Obviamente el contexto puede condicionar, pero siempre tenemos la libertad de
además
elegir.
Perdón, ministro, es como si negáramos que entre la gente pobre hay inseguridad. No hay nada más inseguro que la pobreza, que los contextos...
Son los que más sufren.
Obviamente.
Son los que más sufren, son los que más sufren el delito, son los que más sufren esta impunidad que a veces generan estas corrientes, con lo cual además estas corrientes, a lo mejor de buena fe, pero realmente dañan a los que más quieren proteger.
Sí, porque además les dan un mensaje equívoco, por ejemplo, un chico joven que crece creyendo que haga lo que haga, no va a pasar nada, lo condenas al delito.
Claramente, y eso es lo que, por eso es tan importante cambiar, por eso este gobierno lo que plantea en esto es este rol central de la víctima, es una respuesta estatal inteligente, tampoco no se trata de que toda la gente vaya a prisión, sino que haya respuestas adecuadas, y esto es para largo y para la próxima entrevista, pero hay una comisión de expertos, mayoritariamente jueces y juezas, que están trabajando en un código penal nuevo que probablemente el presidente antes de fin de año envía al Congreso Nacional, que contempla muy especialmente toda esta mirada que vos has reseñado, y en donde se trabaja desde un lugar en donde el código penal sirva como una herramienta de integración social, donde tengan castigo aquellos que violan la ley, aquellos que la violan severamente tengan castigos más severos, pero que sirva realmente como un código de convivencia para que todos podamos avanzar hacia sociedades más pacíficas y más justas, pero respetando la ley.
Le agradecemos enormemente, porque sabemos que se quedó más tiempo junto a nuestro compañero Cristian Varela, y lo comprometemos para cuando usted elija venir a nuestro programa, que es de 10 a 12 y para toda la Argentina, va a ser muy bienvenido.
Muchísimas gracias, quedo comprometido. Buenos días.